eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos al buque de investigación Western Flyer, en la bahía de Monterrey, en California. Hoy estamos realizando una primicia en las transmisiones televisivas. A lo largo de todo el día hemos estado siguiendo en directo las inmersiones de tres artefactos sumergibles. Uno de ellos estudia la actividad volcánica bajo las aguas del Atlántico. Otro filma los tiburones de las grandes profundidades del mar Caribe. Y el tercero, aquí en la bahía de Monterrey, observa las criaturas de las grandes profundidades, algunas de las cuales no se habían visto hasta ahora. El abismo. Otros cuatro presentadores se han unido a mí en esta extraordinaria aventura. En la sala de control de este barco está Mike De Gruy, el operador subacuático, y Bruce Robinson, el jefe científico de este proyecto. En el Atlántico está Alastair Fothergill, productor de la serie Planeta Azul, realizando la inmersión, y Kate Humble, que explora la fosa de las Caimán en el Caribe. Nuestra jornada comenzó cuando desde el centro mismo de este buque echaron al agua el extraordinario sumergible Tiburón, uno de los submarinos no tripulados más avanzados del mundo. Está cubierto por una lona y va a convertirse en los ojos que nos permitirán ver todo lo que hay en ese extraño mundo que se extiende por debajo de donde nos encontramos ahora mismo.
Es asombroso pensar que este barco se construyó alrededor de este artefacto.
Allá va.
¿Ya está?
Es como una escena de James Bond. Es como si ante nuestros ojos estuviera desarrollándose una escena de una película de la serie de 007. Me ha parecido ver que están probando los propulsores, ¿no es eso?
Sí, tienen que probarlos. Hay que comprobar la propulsión vertical.
¿Qué es lo que hace subir y bajar al sumergible?
Tiene también un increíble sistema de lastre que le permite bombear agua a bordo para darle una flotabilidad perfecta.
¿Y ahora qué van a hacer? ¿Soltarlo? ¿La grúa va a soltar el cable?
Eso es. El cable es su último contacto con la superficie.
Allá va. Muy bien. Ahora tendrá que actuar por su cuenta. Voy a explicarles por qué estamos en la bahía de Monterrey. La bahía de Monterrey está situada en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Estas aguas pertenecen al Océano Pacífico, un lugar maravilloso con una abundante vida marina por ser el punto de encuentro de unas corrientes muy ricas en nutrientes que sustentan a una asombrosa variedad de criaturas marinas. Hay focas y muchas otras especies que viven alrededor de las orillas de la bahía de Monterrey, entre ellas las famosas nutrias marinas. Pero este lugar tiene algo único. Un extraordinario cañón submarino más profundo que el Gran Cañón del Colorado, que empieza a poca distancia de la costa y que al cabo de pocos kilómetros alcanza profundidades superiores a 1.5 kilómetros. Si estuviéramos en Gran Bretaña, tendríamos que recorrer cientos de kilómetros hasta llegar al corazón del Océano Atlántico para encontrar aguas tan profundas. Nos encontramos en la sala de control del Western Flyer observando en estos monitores las imágenes que nos envía nuestro submarino, el Tiburón. El submarino, dirigido por control remoto, viajará a través de las profundidades, donde veremos las cosas más extraordinarias. Junto a Mike está Bruce Robinson, el jefe científico de la expedición, que ha buceado en estas aguas desde hace muchos años. ¿Qué es eso que aparece en la pantalla?
Es increíble. Bruce y su equipo han encontrado este calamar tan raro. He visto muchos calamares, pero este es el más extraordinario que he visto en mi vida.
Es un calamar llamado Architeutis. Y el ejemplar que estamos viendo está en una fase primaria de su desarrollo, entre el estado larvario y la fase juvenil. En esta etapa tiene esa curiosa cola larga y rígida que se estira hacia abajo y hace que el animal parezca por lo menos el doble de lo que realmente es. Cada una de esas pequeñas ampollas está llena de un fluido que le da flotabilidad y permite al animal desplazarse sin hundirse.
¿Esta es la fase juvenil?
Sí.
Mientras descendía el submarino, vimos un Architeuthis adulto. Me gustaría volver a verlo para comprobar en qué se transformará este animal al llegar a la edad adulta.
Por supuesto.
Sí, este es increíble.
Esta es la forma adulta.
¿Cómo ha podido convertirse en eso?
Las proporciones del cuerpo cambian por completo. Pierde la cola y dos de sus brazos se convierten en unas plataformas enormemente robustas, dentro de las cuales se despliegan los tentáculos con los que se alimenta. El animal adulto caza sus presas utilizando como señuelo esos delgados tentáculos. Y utiliza la bioluminiscencia de sus brazos para atraer a las presas. Pero el ejemplar joven todavía no tiene desarrolladas esas capacidades. Creemos que utiliza la cola como una boya que le ayuda a mantener su posición vertical en el agua, de modo que le permite inclinarse hacia adelante, moverse de un lado a otro y girar para alimentarse.
Por supuesto, vamos a seguir con esta inmersión de Monterrey, pero también estamos haciendo otras dos inmersiones en otros océanos del mundo. En primer lugar, tenemos a Kate en la diminuta isla de Gran Caimán, en el corazón del Caribe.
Estoy a 15 metros de profundidad y no os podéis imaginar la cantidad de vida marina que hay aquí. Hay corales, mires por donde mires. Y unos preciosos abanicos de mar. Aquí los rayos de sol pueden penetrar hasta estas profundidades. Y ese es uno de los motivos por el que acude tanta gente a bucear a las Islas Caimán. Hay que decir que en realidad no se trata de unas islas, sino de las cimas de unas montañas sumergidas que por supuesto tienen sus acantilados. Este es un acantilado submarino. Por debajo se extiende una asombrosa inmensidad azul. No tengo ni idea de la profundidad que hay allí abajo. Y lo que es más importante, no tengo ni idea de lo que vive ahí abajo. Eso solo lo sabe un puñado de personas, porque esto es igual que el espacio exterior. De hecho, hay más personas que han viajado al espacio que a las profundidades oceánicas. Pero yo voy a ir ahí abajo. No puedo descender vestida de esta forma porque la presión del agua me aplastaría. Así que necesito uno de estos artefactos. Este submarino ya está viajando hacia el fondo, pero en la superficie hay otro que me está esperando, así que voy a subir para meterme en él.
Luego volveremos con Kate, pero ahora nos vamos a la tercera de nuestras inmersiones, la que se realiza a una mayor profundidad, en un lugar remoto en mitad del océano Atlántico. Vamos a reunirnos con Alastair Fothergill, que está a 1.900 kilómetros al oeste de Portugal, justo al sur de las Azores.
Este es el buque de investigación Keldysh, y estamos situados en mitad del océano Atlántico. Justo por debajo de donde estamos, a 2.400 metros de profundidad, están las cimas de la dorsal central atlántica. En el mundo entero hay muy pocos submarinos que sean capaces de sumergirse a más de 1.600 metros de profundidad. Este es uno de ellos, el submarino Mir, que en ruso significa paz. Pero lo que tiene de especial nuestro buque Keldysh es que a bordo no lleva solo un submarino Mir, sino dos. Este es el segundo. Estamos a pocos instantes de la botadura. Están haciendo las últimas comprobaciones. Dentro de unos momentos volveré a hablar con vosotros. Falta poco para la partida y siento cómo la grúa está a punto de levantarnos de la cubierta del barco. Ya empezamos a movernos. Estamos suspendidos por encima del barco y puedo verlo. Es asombroso. En estos instantes siento una mezcla de completa excitación y de absoluto terror. Jamás he bajado a 2.300 metros de profundidad y me resulta increíblemente emocionante. Me imagino que esto debe de parecerse a la sensación que se tiene cuando se está en lo alto de un cohete a punto de despegar de Cabo Cañaveral.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Pero al lugar que vamos es, en muchos sentidos, muchísimo más difícil en cuanto al esfuerzo físico y a la tecnología. Ahí abajo reina una oscuridad total, hace mucho frío y además hay un factor muy preocupante: la enorme presión a la que estará sometido el submarino. Estoy viendo las últimas burbujas de la superficie, las últimas burbujas bañadas por la luz del sol. Estamos dando vueltas a la espera de que desde el barco nos den por fin permiso para sumergirnos. El submarino tiene 3 ojos de buey. Por supuesto, Víctor, el piloto, tiene el más grande. Estamos empezando a descender. Es asombrosa la rapidez con la que el agua va oscureciéndose. Hay muy poca vida al otro lado de este ojo de buey. De vez en cuando se ve alguna medusa, pero básicamente ahí fuera no hay nada. La gente olvida que el océano abierto es un desierto biológico, pero espero que a medida que descendamos a la dorsal central atlántica vayamos encontrándonos con una extraordinaria abundancia de vida marina.
Nuestro submarino tiburón está a 516 metros de profundidad en la bahía de Monterrey. ¿Qué es ese animal?
Es una pequeña medusa de la clase hidrozoaria llamada colobonema.
¿Un hidrozoario, una simple medusa?
Sí, es una simple medusa, aunque tiene un comportamiento muy notable. Cuando se siente alarmada, su umbrela, la campana en forma de sombrilla, se ilumina en virtud de la fosforescencia. Luego apaga las luces y se sumerge hacia las profundidades, extendiendo los tentáculos durante la inmersión. Es como un lagarto que deja caer la cola para confundir a los depredadores.
¿Los tentáculos son fosforescentes mientras desciende?
No lo sabemos. Hay diferentes opiniones sobre si los tentáculos resplandecen o no cuando los extiende durante el descenso. Necesitamos hacer más observaciones para poder saberlo.
Los tentáculos están armados con hematocistos, unas pequeñas células urticantes muy eficaces.
Estas células se disparan cuando tocan a un pez, a un calamar, al animal con que se alimentan.
¿Es la luminiscencia lo que atrae a las presas hacia los tentáculos en el caso de que sean luminiscentes?
Existe esa posibilidad.
Ven una luz y acuden a ella.
Podría ser una señal de advertencia para que no se acerquen si no quieren recibir una descarga.
Quiero que los espectadores sepan que estamos a 515 metros por debajo de la superficie. Eso significa que la presión que hay ahí abajo es 51 veces superior a la presión que hay en la superficie. ¿Por qué ese animal no está aplastado por toda esa presión?
Sobre todo porque en su interior no hay espacios llenos de aire o de gases. Su cuerpo está compuesto por agua casi en su totalidad. En realidad en un 98%, y por consiguiente no hay nada en él que pueda comprimirse.
Hay otro animal, algo ha pasado por ahí hace poco. No hay la menor duda. Eso que parece humo es tinta de calamar, ¿no?
En efecto, las luces suelen atraer a los calamares. Vamos a ver otra vez al calamar que vimos cuando bajábamos aquí. Era un ser asombroso. Son unos animales que pueden medir 60, 90 y a veces hasta 120 centímetros de longitud. Aquí lo tenemos, en la pantalla. Acabamos de pasar por un banco de calamares de Humboldt.
Me contaste que una vez un grupo de calamares rodeó por completo el tiburón y que no podíais ver nada con las cámaras, ¿es cierto?
Es cierto. Fue como si nos hubiésemos metido en medio de una nube negra. No podíamos ver nada. La tinta funciona a la perfección. Es muy eficaz para ocultar por completo a los calamares.
Vamos a volver con Kate, que está explorando la fosa de las Caimán. El piloto del submarino de Kate se llama Gary. En el interior solo hay sitio para ellos dos y el cámara.
Inmersión, todo a punto para la inmersión. Abriendo las válvulas de aire.
¿Has abierto las válvulas?
Sí, las he abierto.
Eso significa que vamos a descender. Esa muralla que vemos ahí fuera es la fosa de las Caimán, la ladera de estas montañas sumergidas. Hay una montaña que tiene una altitud de 8 kilómetros. Así que estamos hablando de un auténtico Himalaya submarino. Ahí fuera el agua se está poniendo de un azul muy intenso. Está oscureciendo mucho y también hace un poco más de frío. Se nota una diferencia en la temperatura. Esto es increíble. Ya hemos superado la zona en la que estaban los corales. Luego pasamos por una zona de rocas bastante anodina. Y ahora estamos en el maravilloso mundo de las esponjas. Estamos a unos 90 metros de profundidad. El motivo de que aquí haya esta franja de esponjas es que estos seres no dependen de la luz del sol, como los corales. Así que aquí no tienen competencia y pueden crecer y prosperar. Han desarrollado estas formas increíbles porque tratan de alejarse lo más posible de las rocas para llegar hasta la corriente y encontrar allí su comida. Lo que comen se llama nieve marina, que está compuesta básicamente por cuerpos muertos y excrementos de animales que viven más arriba. Funcionan en cierto modo como los filtros de agua de las piscinas. En algún sitio he leído algo asombroso, que un centímetro cúbico de una esponja puede filtrar eficazmente más de 20 litros diarios de agua, absorbiendo todos los productos nutritivos y luego expulsando el agua que no necesitan. Tienen un sistema de alimentación de una eficacia increíble. No sé si pueden ver lo que tenemos por debajo. Es un ser al que le han dado el nombre más apropiado que puedan imaginarse. Una esponja oreja de elefante. Fíjense bien, es enorme. ¿Cuánto crees que mide, Gary?
Unos 2 metros 70 centímetros.
Es increíble, un ser extraordinario. Dejamos atrás la franja de esponjas y seguimos descendiendo junto con la nieve marina que las esponjas no han podido atrapar en su caída. Comprobaremos que esta nieve va a parar al lugar al que nos dirigimos, la zona de los almiares, la zona de los montones de paja.
Mike, ¿qué es eso?
Es fantástico. Es un sifonóforo. Podría definirlo como un animal, pero me cuesta trabajo decir que es un animal. Ya sabes por qué lo digo, Bruce.
Es un tipo de criatura paradójica. Es una colonia de animales individuales, como una colonia de hormigas o de abejas. Solo que los miembros de esta colonia están unidos los unos a los otros y trabajan de forma conjunta. En un extremo hay una serie de vejigas natatorias que impulsan al animal a través del agua, y luego hay una larga cadena de individuos cuya función principal es capturar, digerir y compartir la comida.
¿Qué son esas manchas rojas que tiene por todas partes?
Cada una de esas manchas es sin duda toda una batería de células urticantes. De modo que hay unos grupos de individuos encargados de nadar, otros de atrapar la comida, otros de digerirla y otros cuya misión es proteger al animal contra los depredadores. Supongo que podría decirse que todos ellos comparten un mismo estómago para alimentarse de la comida una vez que ha sido digerida. Es como si se alimentaran los unos a los otros.
Ha sido una experiencia extraordinaria. Vamos a volver al medio del Atlántico para ver el descenso de Alastair a la dorsal central atlántica.
¿A qué profundidad estamos, Víctor?
Ahora estamos a 570 metros.
Solo estamos a la cuarta parte de la profundidad a la que vamos a llegar. Pero aquí ya hay una presión 50 veces superior a la de la superficie. Si no estuviéramos dentro de esta diminuta esfera, la presión nos aplastaría inmediatamente. Pero el submarino, gracias a que es tan pequeño, es muy fuerte. Los submarinos nucleares solo pueden descender hasta unos 300 metros, mientras que un MIG puede bajar hasta 6.000 metros de profundidad. Su resistencia se debe a su pequeño tamaño y a que están fabricados con el acero más fuerte que existe. Incluso los vidrios de los ojos de buey tienen 18 centímetros de espesor. A diferencia del submarino dirigido por control remoto de Monterrey, que está controlado como si fuera un helicóptero submarino, los submarinos MIR están diseñados solamente para descender como si fueran un ascensor. Es evidente que durante el descenso no vamos a encontrarnos con ningún tipo de vehículos, pero debemos tener muchísimo cuidado para no chocar con nada durante el descenso, porque estamos bajando hacia el valle interior que hay entre las montañas que forman la dorsal central atlántica. Lo único que no hay que hacer nunca con estos submarinos es golpear el suelo con fuerza.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Volvemos con Kate a las Islas Caimán.
Esto es como estar en mitad del espacio. Es como mirar la Tierra desde arriba. Me dan ganas de llorar. Es como mirar la Tierra desde el espacio. Es igual que esas fotos tan increíbles de los satélites. ¿A qué profundidad estamos ahora, Gary?
A 218 metros.
Fíjate en el contraste que hay entre esta zona y la franja de esponjas. Esto está desolado. Apenas hay un mínimo rastro de vida. Es la que llaman zona de los almiares. Esas estructuras cónicas de piedra caliza son los almiares o montones de paja. A su alrededor hay unas laderas mucho más suaves, en las que se deposita una capa espesa de nieve marina, porque hay muy pocos seres vivos que se la coman. La vida está en los almiares. Los animales pueden aferrarse a ellos, donde los baña la corriente, para alimentarse de la nieve marina que cae desde arriba, pero no corren peligro de que la nieve los asfixie. Esos seres tan bonitos se llaman crinoideos, o lirios de mar. Son animales, aunque parezcan esqueletos de girasoles, si los girasoles tuvieran esqueleto, pero son animales. Aquí abajo no puede existir la vida vegetal, porque no hay luz para que pueda sobrevivir. Estas maravillosas criaturas miden unos 70 centímetros de altura. ¿No crees, Gary?
Sí, más o menos.
Hay fósiles de estos seres de hace 230 millones de años y apenas han cambiado desde entonces. Me quedo hipnotizada mirándolos. Mira cómo se han colocado. Se mueven casi como una antena parabólica que tratase de recoger los mejores y más jugosos trozos de nieve marina. La parte central es la boca. Y todos los alimentos que atrapan esos brazos plumosos los llevan luego a la boca. Son una maravilla. Pero en la zona de los almiares no solo tenemos la sorpresa de los lirios de mar, porque en este nivel también están los restos de un naufragio que, según cuenta Gary, se han convertido en un arrecife artificial alucinante. Vamos a tratar de encontrarlo para ver qué formas de vida hay allí.
¿Qué es eso?
Un crustáceo, un isópodo. Tiene unas patas extremadamente largas y unas largas antenas. Las utiliza para aumentar la superficie corporal y así no hundirse. También las utiliza para recoger las partículas de nieve marina con los diminutos pelos que cubren esos apéndices. Mientras avanza lentamente, recoge esas partículas y después se pasa la pata o la antena por la boca y absorbe el alimento.
Pero fijaos bien, parece como si caminase sobre el agua, más bien como si caminase dentro del agua.
Los llamamos caminantes, o patas de pluma, debido a esos pequeños pelos que se repliegan hacia atrás cuando avanza, y que luego se abren para aumentar la tracción mientras rema a través del agua. Son unos animales maravillosos.
Mike y Bruce van a seguir observando las pantallas, pero nosotros vamos a regresar al Caribe para ver qué tal está yéndole a Kate en la fosa de las Caimán.
Estamos al nivel en que se supone que están los restos del naufragio, a unos 240 metros de profundidad. Los restos que estamos tratando de encontrar son los del Kirk Pride, un carguero que estaba atracado en el puerto de Georgetown en las Islas Caimán cuando se rompieron las amarras, encalló, se le abrió un enorme boquete en un costado y se hundió. Ahí está, el Kirk Pride. Increíble. Estos pecios tienen algo espectral. Pero este barco está casi intacto. Siempre me parece que estoy viendo un decorado. No puedo creer que esté viendo el auténtico barco que naufragó. Es asombroso. Parece como si el barco estuviese derritiéndose. El metal reacciona con el agua de mar. Pero en lugar de producirse un orín normal, aparecen una especie de estalactitas de orín goteando hacia abajo. Otra cosa que me parece increíble es que la vida marina coloniza estos restos muy deprisa. Este barco se hundió en 1976 y ya hay aquí una enorme cantidad de formas de vida como anémonas o corales blandos, lo que parece sorprendente a estas profundidades, porque las rocas junto a las que pasamos en nuestra inmersión estaban casi completamente desnudas. Pero los restos de un naufragio son un lugar muy seguro para que se instalen los seres vivos. No hay competencia y pueden entrar aquí, aferrarse al casco del barco y prosperar. De modo que a estas profundidades y con esta presión puede sobrevivir cualquiera de estas criaturas marinas y salir adelante muy bien. Encuentran un nuevo hogar y se mudan a él. Vamos a despedirnos del Kirkbride, que está a 240 metros de profundidad. Nosotros vamos a descender 70 metros más, hasta llegar al fondo. Nuestro plan consiste en tratar de atraer a todas las extrañas y maravillosas criaturas de las profundidades que podamos.
¿Qué es eso, Mike?
Es un sifonóforo. Vamos a mostrar una de las capacidades, que a mí me parece asombrosa, del sumergible tiburón. Vamos a recoger a este animal para subirlo a la superficie y poder estudiarlo y hacer experimentos con él.
¿Vais a capturarlo?
Sí, en efecto.
¿Qué longitud tiene, Bruce?
Yo diría que menos de un metro. Pero son tan elásticos que pueden estirarse y hacerse mucho más largos. Es un sifonóforo llamado Brachmania.
La cámara está bajando. ¿Qué es eso que asoma desde abajo? ¿Somos nosotros?
Es la boca de nuestro aspirador de muestras.
Es algo extraordinario.
Hemos tenido muchos éxitos con la captura de estos animales. Lo hacemos con mucho cuidado. Los subimos a la superficie y los mantenemos con vida casi indefinidamente en nuestro laboratorio.
¿Está muy cerca? ¿Cómo se sabe lo cerca que está, Bruce?
Tenemos dos cámaras que lo enfocan desde ángulos diferentes.
Se está encogiendo y formando una pequeña pelota.
Se está acercando. Está empezando a ser aspirado. Es una operación que se hace con mucho cuidado, de una forma muy suave.
Ahí va, ya está.
Lo habéis conseguido.
Un momento, enfoca a ese animal.
Ya está.
¿Qué es?
Es un precioso tenóforo rojo que está entrando en nuestra pantalla.
¿Vais a tratar de capturarlo?
No.
Vamos a verlo.
Vamos a verlo bien.
Es increíble. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Es un tenóforo cuyo nombre significa que tiene unos diminutos pelos o cilios que se agitan sin cesar. Uno de nuestros focos le alumbra por un lado y refracta la luz, como si fuera un prisma.
¿Qué posibilidades hay de descubrir algo nuevo?
Sucede a menudo con mucha más frecuencia de la que sería de esperar. Cuanto más descendemos, más posibilidades hay de que encontremos animales nuevos. Las grandes profundidades están muy poco exploradas. Sabemos tan poco de ellas que casi todas las inmersiones nos enseñan algo nuevo.
¿Qué es lo más interesante que habéis capturado?
Sin duda, el animal más curioso que hemos capturado es un Vampyroteutis. Capturamos uno no hace mucho tiempo y lo llevamos al laboratorio. Por suerte, Mike DeGruy y su cámara estaban esperándonos cuando llegamos a la playa, y esta es la filmación que hizo Mike del animal en el laboratorio.
Menuda criatura.
Es... no sé cómo decirlo.
¿Cómo es de grande?
Es mágico. Mide unos 30 centímetros de longitud, quizá un poco menos.
No es muy grande.
Cuando capturas un animal así, es pura magia. Lo trajeron y lo metieron en un tanque, y de pronto se puso a actuar. Le iluminamos un poco y mira las cosas que se puso a hacer. No paró de volverse del revés, de dentro a fuera, mostrando esos cilios que no paran de agitarse. No paraba de moverse y de hacer cosas diferentes.
¿Qué hace ahora?
Es una de sus reacciones defensivas. Empuja los brazos por encima de la cabeza para cambiar de apariencia.
Es increíble, es muy extraño. Vampyroteutis. Mientras el tiburón prosigue con su investigación, vamos a visitar otra de nuestras inmersiones, que ha llevado a Alastair no hasta el lecho marino, sino hasta la cima misma de una cadena montañosa submarina, la dorsal central atlántica. Aquí tenemos su representación gráfica, y en el centro pueden ver la cordillera submarina, que tiene una anchura de 48 kilómetros, y está atravesada en el medio por un cañón por el que está descendiendo Alastair con su submarino.
En cualquier momento vamos a ver el fondo marino. Esto es muy emocionante. Es fantástico. Por fin estamos aquí. Lo hemos conseguido. Por el ojo de buey podemos ver un paisaje montañoso bastante increíble. Está muy claro que nos encontramos justo en la cima de las montañas de la dorsal central atlántica. Las montañas se elevan 2,5 kilómetros o 3 kilómetros del lecho marino. Nosotros viajamos por un valle que se extiende justo en el centro de la cordillera. Aquí no llega absolutamente nada de luz de la superficie, así que estamos iluminando la zona y tengo que decir que si por aquí hay algún tipo de vida salvaje va a llevarse un buen susto. No hay ninguna duda de que estamos observando un paisaje volcánico. Aquí mismo, justo delante del submarino, se está formando el nuevo lecho marino.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com Postales sonoras.
Lo que ocurre es que las dos placas tectónicas están separándose. La deriva continental está produciéndose justo delante de nuestros ojos. Víctor está haciendo muy bien las maniobras, con mucho cuidado. Hay algunas rocas muy voluminosas que son como grandes montones de lava que aparecen continuamente delante de nosotros, por lo que debemos tener muchísimo cuidado con las maniobras que hacemos. Aquí hay un pez, es un cola de rata. Hay un pez cola de rata ahí delante. Es un animal magnífico, un carroñero típico de las aguas muy profundas. Lo de pez cola de rata es un nombre vulgar, pero tiene otro nombre más bonito, pez granadero. Es un animal carroñero que está diseñado para esperar la comida que pueda caer desde la superficie del océano. Esos enormes orificios nasales que tiene delante de los ojos le sirven para captar el olor de la carne en putrefacción. Es capaz de captar los restos de peces muertos desde una gran distancia. Ese pez es magnífico. Es una quimera, que algunos llaman pez conejo. Es una especie de las grandes profundidades. Podemos ver la sombra perfecta que proyecta sobre la arena gracias a nuestros focos. Es un pez muy elegante. Tiene unas aletas maravillosas. Y la sombra nos permite ver cómo las utiliza en sus maniobras. Pero se aleja, porque es evidente que nuestro submarino lo ha asustado. Es precioso. Esas grandes masas de lava son magníficas. Esas rocas, hablando en términos geológicos, son muy recientes. Y ahí tenemos otro pez. Tiene una silueta exquisita. Y mirad los movimientos tan elegantes que hace con la cola. Esos movimientos tan pausados los hace para ahorrar energía, porque cuando se vive en estas profundidades no se consigue demasiada comida, y todos los peces que viven en el lecho marino están diseñados para minimizar la cantidad de energía que gastan. Esto es increíble. Siempre he deseado ver uno de estos animales. Es un pulpo Dumbo, un animal extraordinario. Lo de Dumbo se debe, por supuesto, a esas extraordinarias aletas que forma su piel y que recuerdan a las grandes orejas del elefante creado por Walt Disney. Utiliza esas aletas para desplazarse por el agua. Los pulpos Dumbo son unos especialistas de los fondos marinos y solo se encuentran en estas profundidades. Entre los tentáculos tienen esas magníficas aletas de piel que forman como una especie de sombrilla y que utilizan para flotar sobre el lecho marino, con lo que ahorran mucha energía. Se aleja nadando de esa forma tan maravillosa. Estamos navegando por unos lugares que parecen el escenario de un cuento de hadas. Hay un montón de agujas que se elevan desde el fondo del mar. Y justo delante de nosotros vemos un depósito mineral formado por unas rocas de un color azulado brillante. Todas esas chimeneas están apagadas. Ya han dejado de ser unas chimeneas activas, pero han creado una escenografía exquisita. Lo que estamos buscando en esta inmersión son pruebas de la actividad volcánica que se está produciendo en estos mismos momentos. Víctor está buscando las chimeneas de las que emana el agua hirviendo desde el suelo marino. Estoy seguro de que cuando las encontremos serán un espectáculo formidable.
Estamos a una profundidad de 300 metros. Hemos traído con nosotros un atún muerto de 30 kilos. Gary lo ha depositado sobre el fondo del mar. Y vamos a retirarnos un poco y esperaremos para ver si nuestro cebo consigue atraer a una de esas fantásticas bestias de las grandes profundidades. Si aparece alguna, podremos verla desde este lugar privilegiado en el que nos hemos colocado. Enseguida han llegado todos estos pequeños camarones. Son diminutos y se mueven como las polillas alrededor de una bombilla. Se sienten atraídos por nuestras luces. Ese pequeño calamar parece como si lo hubieran adornado con bombillas de colores. En estos últimos minutos han aparecido bastantes calamares iguales, que se han lanzado como locos a través de la nube de plancton. Son unos animalitos preciosos.
Esto es muy interesante. Nunca había visto una morena a 300 metros. A la máxima profundidad que las había visto hasta ahora era a 240 metros, así que esto es una primicia.
Mira cómo come.
¿Qué te parece? Es increíble.
Pero mira, ha aparecido un congrio enorme. Mide más de un metro y medio. El congrio le ha dado un buen mordisco a nuestro atún. Le ha arrancado un buen pedazo de carne, y eso hará que se esparza el olor. Nos parece haber visto un tiburón justo al lado de la zona iluminada. Seguro que ha olido el atún. Pero eso no nos basta, porque lo que queremos es que se acerque y le pegue un buen bocado. Gary cree que nuestros focos evitan que se acerquen, así que vamos a apagar las luces. Esperaremos aquí a oscuras. Pero en cuanto veamos que algo se acerca, encenderemos los focos y trataremos de filmar algo. Gary, por favor, ¿puedes apagar los focos? Muchas gracias.
¿Qué es eso?
Un pescador negro abisal.
Bruce, ¿cuántos has visto en tu vida?
Este es el primero que veo desde hace 15 años. Es un animal extraordinario, como sabéis muy bien. Es un auténtico habitante de las profundidades.
¿Qué es eso que le cuelga de la boca?
Háblanos de su forma de alimentarse.
En el labio superior, y a veces incluso en la frente, entre los ojos, estos peces tienen una estructura a la que llamamos caña de pescar. En el extremo de esa caña de pescar tienen un cebo luminoso, un órgano que contiene unas bacterias que producen luz. Los pescadores negros pueden encender y apagar esa luz para atraer a sus presas.
De modo que la caña de pescar tiene un cebo, que es una luz que atrae a las presas y él abre la boca y se las come. Bien pensado. Vamos a dejar al pescador negro porque ahora tenemos algo que no hemos visto en todo el día. ¿Qué es esto que estamos viendo?
Es una medusa llamada Poralia, Mike. Cuanto más nos acercamos al fondo, vemos con más frecuencia animales de este tipo. Para muchos de nosotros es una señal de que deberíamos prestar más atención a nuestro sonar y a nuestro profundímetro, que nos dicen que el fondo del mar está muy cerca. Estos animales se alimentan del zooplancton, que es muy pequeño, con esos tentáculos que les cuelgan desde la umbrela. Viven en una zona cercana al fondo en la que hay una gran concentración de zooplancton y de partículas en suspensión. Cada uno de esos pequeños puntos de la umbrela es una batería de células urticantes, de modo que el animal no solo puede capturar presas con sus tentáculos, sino que los camarones y demás animales pequeños que tropiezan con la umbrela de la medusa reciben su picadura y caen hacia los tentáculos que los llevan a la boca del animal.
Mientras descendíamos, nos cruzamos con otro pez que no habíamos visto a lo largo del día. Era un pez caracol, y lo que me llamó la atención es que las aletas ventrales se habían soldado, formando lo que me pareció ser una ventosa. Estamos en medio de una completa oscuridad y ese pez está iluminado por las luces de nuestro submarino.
Entonces, en medio de esa oscuridad, ¿cómo puede saber ese pez a dónde va y lo que hace?
Seguramente no puede ver a dónde va. Utiliza los ojos para detectar la bioluminiscencia, la luz que generan otros animales, pero tiene que depender de sus otros sentidos para seguir su camino. Tiene razón, Mike, las aletas pélvicas de este pez se han soldado para formar una ventosa que les permite adherirse a las rocas y aferrarse a ellas con fuerza si hay una corriente muy fuerte o si un depredador trata de cazarlo. El hecho de que estemos viendo este tipo de peces es un indicio claro de que nos estamos acercando al fondo.
¡Un tiburón! ¡Enciende las luces! Ha sido tan rápido, tan veloz y tan brutal. Era un pez martillo. Era la primera vez que veía uno y me he quedado boquiabierta. pero se ha ido enseguida. En cuanto hemos encendido las luces, ha desaparecido. Así que vamos a dejar encendidas las luces rojas de la parte externa del submarino, porque la mayor parte de los animales que viven en las grandes profundidades no pueden ver la luz roja. Así que para ellos será igual que si estuvieran a oscuras. Tendremos que hacer algunos ajustes a nuestras cámaras para que puedan funcionar con tan poca luz. De esa forma no ahuyentaremos a los peces y quizá tengamos alguna nueva sorpresa.
Esto es asombroso. Nos estamos acercando a unas chimeneas espectaculares. Está saliendo un humo negro de la ladera de esta colina. Estamos solo a unos pocos metros de una de esas chimeneas que está lanzando nubes de humo negro. Nunca, jamás en mi vida había visto algo parecido. El agua que sale del géiser que tenemos debajo está tan caliente como el plomo fundido. Está a 350 grados centígrados y podría derretir con facilidad el vidrio de los ojos de buey. Ten mucho cuidado, Víctor. Nos alejamos y me siento más tranquilo. Es increíble. Cuando lo iluminas desde atrás, puedes ver claramente el resplandor del calor. Ese humo negro se produce cuando el agua hirviendo sale desde el interior de la corteza terrestre y disuelve los elementos que componen las rocas. En este caso son hierro y azufre, sobre todo. En esta zona en la que estamos debe de haber unas 200 o 300 chimeneas. Es una zona que tiene la extensión de un campo de fútbol, y las chimeneas que ahora mismo observamos son relativamente nuevas. Puede que hace 2 o 3 años no estuvieran aquí, y lo sabemos porque todavía son muy pequeñas. Cuando el agua hirviendo cargada de minerales sale del fondo del mar, se enfría muy pronto al mezclarse con el agua gélida de estas profundidades y los minerales se precipitan, formando gradualmente las chimeneas. Los científicos dicen que pueden crecer 6 metros al año, lo que en términos geológicos supone una velocidad extraordinaria. Esto debe ser similar a lo que se siente sobrevolando un volcán activo con un helicóptero. Nos estamos acercando mucho y lo que vemos es maravilloso. Estamos justo encima. Ten mucho cuidado, Víctor. Este submarino es un aparato fabuloso. Alrededor de estas pequeñas chimeneas hay muy poca vida, pero por lo que tengo entendido, alrededor de las chimeneas más grandes hay muchas probabilidades de encontrar una enorme variedad de formas de vida. En el tiburón hay un profundímetro que nos dice a qué distancia estamos del fondo, y según el profundímetro, el fondo está a punto de aparecer de un momento a otro.
No me digas que ya ha llegado.
Sí, eso es el fondo.
No me lo puedo creer.
Lo hemos conseguido. Esta es la parte llana. Probablemente la pared del cañón estará a un lado, pero la verdad es que lo mejor será que nos lo explique Bruce.
Lo que estamos viendo, el lugar al que hemos llegado, es el pie de una pared rocosa. Allí hay un lirio de mar, un crinoideo de color naranja, en el centro de la pantalla. Y también hay una serie de tunicados, unos animales solitarios que se aferran a las rocas. La mayor parte de estos animales se limitan a bombear agua a través de una serie de filtros.
¿Ese de la derecha no tiene una especie de boca?
Ese ha evolucionado para convertirse en un depredador. En realidad, el tubo por el que normalmente hace circular el agua se ha convertido en una boca. Estos animales se quedan ahí plantados sobre las rocas esperando a que pase el zooplancton.
Es ciencia ficción.
Y entonces alargan la boca y atrapan el zooplancton que pasa a su lado.
Un tiburón enorme.
Es cierto.
Justo delante del submarino.
Tenemos un tiburón de 6 branquias.
¿Lo has visto? Muy pocas personas han visto a estos tiburones. Lo tengo justo delante. Es una cañabota o tiburón de 6 branquias. Lo llaman así porque tiene 6 branquias, mientras que la mayoría de los tiburones tiene 5. Este tiburón tiene 6. Sin embargo, es curioso que no tiene la gran aleta dorsal que tienen los demás tiburones. Tiene una aleta dorsal, pero es mucho más pequeña y está situada mucho más atrás, cerca de la cola. ¡Ahí está otra vez! ¡Viene en busca del atún! ¡Es increíble! ¡Se lo lleva! Gary se ha llevado nuestro atún.
Y nos va a llevar a nosotros.
Es verdad. Si quisiera, podría llevarnos a nosotros. Casi nadie ha visto uno de estos tiburones. Hemos tenido mucha suerte. ¿Cuánto crees que mide?
Yo diría que unos 6 metros.
Es muy grande para su especie. Es increíble. Ha pasado justo a nuestro lado. Ahí está otra vez. Míralo. Otra vez lo tenemos justo enfrente de nosotros. Ven, pasa, acércate. Es una preciosidad. Fíjate en sus ojos. Aunque tiene unos ojos enormes, es evidente que en estas profundidades no los utiliza demasiado. Se guía sobre todo por el olfato. Gracias a las morenas y a los congrios que mordieron el atún, el olor de la carne llegó hasta donde estaba este tiburón, que decidió venir a vernos. Me alegro.
Lo tengo justo encima.
El tiburón está justo encima del submarino. Ha vuelto a morder el atún y ha pasado por encima de nosotros. Nos está cayendo una lluvia de trozos de atún. Ahí está, arriba. Ahí está. Soy una de las pocas personas que ha visto un tiburón de 6 branquias. Estaba aquí mismo. Es increíble.
Nos estamos acercando a una chimenea verdaderamente grande. Esto es lo que esperábamos encontrar desde que nos sumergimos. No es demasiado alta, pero es muy ancha. He visto por lo menos 100 chimeneas, muchas de ellas activas, y esta es realmente maravillosa. Y cubriéndola literalmente, hay miles y miles de camarones. Estos camarones se llaman grimilgaries y pertenecen a una especie que solo vive aquí, en la dorsal central atlántica, y que fue descubierta en 1985. Los científicos que descubrieron a estos camarones los describieron como miles y miles de gusanos peleando por un trozo de carne muerta. No me gusta esa definición porque me parece que son mucho más hermosos. En realidad me recuerdan a las abejas, a un enjambre de abejas en un panal, zumbando y sin parar de moverse. Basta con que hagan un movimiento en falso para que el agua hirviendo los abrase vivos. Es absolutamente increíble. Estos camarones viven en un infierno biológico. Están a solo unos milímetros de un agua hirviente que los abrasaría en un instante. Aquí abajo no hay absolutamente ninguna luz para la fotosíntesis. El agua está impregnada de ácido sulfídrico que normalmente es venenoso para todas las formas de vida. Y a pesar de todo, por algún motivo aquí viven. Y el motivo es que aquí también vive en cantidades extraordinarias lo más bajo de la cadena alimentaria. Unas bacterias muy especializadas que son capaces de obtener energía de los sulfuros y que utilizan esa energía para fabricar azúcares simples y carbohidratos que alimentan al resto de las formas de vida que hay aquí. Los científicos que estudiaron a estos camarones descubrieron que tienen unas piezas bucales extraordinarias con las cuales pueden arrancar las bacterias de la superficie de las rocas. También hay una teoría que dice que es posible que cubran sus cuerpos y sus branquias con las bacterias y que se alimentan de ellas al mismo tiempo que las cultivan. Lo más fascinante de estas chimeneas de agua caliente es que hasta que se comprobó que aquí había vida, todos los sistemas de vida de nuestro planeta, sin excepción, dependían por completo de la energía del sol. Pero aquí hay toda una serie de animales, un ecosistema completo, que viven sin la energía solar y que dependen totalmente de la energía que se desprende de la corteza terrestre. De los abrasadores chorros de ácido sulfídrico. Una de las cosas más notables de estas chimeneas es que las terribles condiciones que hemos encontrado aquí, la enorme presión, la total ausencia de luz y las altas temperaturas, podrían ser exactamente las mismas condiciones que se dieron cuando comenzó la vida en la Tierra. Algunos científicos incluso sostienen que los primeros ladrillos de la vida no se crearon en los lagos poco profundos de la superficie terrestre, sino aquí abajo, en el fondo del océano. Tal vez estemos contemplando el nacimiento de la vida en la Tierra aquí, abajo, en las profundidades submarinas de este abismo.
El abismo no es un lugar carente de vida, como mucha gente pensó hasta hace muy poco tiempo, sino que por el contrario está extraordinariamente vivo. La mayor extensión de espacio habitable del planeta está de hecho bajo el mar, pero solo hemos explorado una parte infinitesimal de ese espacio, y nos queda muchísimo por hacer. Desde el Western Flyer, desde el Atlántico y desde el Caribe, les decimos adiós.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.